sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Periodistas independientes cubanos aseguran que el régimen afianza el monopolio de la información en Cuba.
Comunicadores independientes reportan foco de contagio de COVID en prisión de Guantánamo y las autoridades sanitarias cubanas evitan mencionar el lugar.
Medio centenar de ONGs piden al presidente Biden que tome medidas para normalizar las relaciones con Cuba, mientras un europarlamentario pide destitución del embajador de la Unión Europea en La Habana por alinearse con el gobierno.
Reporte de Archivo Cuba detalla en informe enviado al Departamento de Estado de Estados Unidos la realidad de misiones médicas cubanas en el extranjero.
La Casa Blanca pone fin a la emergencia nacional en la frontera de Estados Unidos y México.
Continúa el juicio político contra el expresidente Donald Trump.
Y una Organización Panamericana de la Salud confirma que Venezuela está retrasada en la distribución de las vacunas porque no ha hecho frente a los pagos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Hoy es jueves ya, 11 de febrero de este año 2021. Ya nos estamos acercando a la mitad del mes y el año avanza a pasos agigantados. Pero nosotros seguimos aquí con usted como cada día, llevándoles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado hoy por Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
La prensa independiente cubana reacciona a las nuevas prohibiciones anunciadas en la isla. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Autoridades cubanas anunciaron este miércoles que prohíben el ejercicio del periodismo por cuenta propia y otras profesiones relacionadas con la información y las comunicaciones, lo que ha provocado de inmediato reacciones dentro de la isla. Una de ellas, la del periodista Michael González Vivero, quien dirige el medio independiente Tremenda Nota. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Recuerdo que hace unos años, cuando los periodistas independientes estábamos ante un policía, y siempre decíamos que el ejercicio del periodismo no estaba regulado en Cuba, que era alegal, o sea que no estaba permitido, pero tampoco estaba prohibido, y ese era como un escudo que teníamos. O sea, el gobierno está institucionalizando sus fronteras y, por supuesto, el periodismo es una actividad que no van a dejar de controlar. O sea, el día que renuncien a intentar controlar el periodismo, ese día pues será un poco el fin del sistema tal y como lo conocimos.
Las reacciones inundaron de inmediato las redes sociales. En su cuenta de Twitter, Joanny Sánchez, directora de 14 y medio, escribía: y seguiré haciendo periodismo independiente. Cuando empecé estaba prohibido, ahora está prohibido, mañana parece que estará más prohibido. Lo único que no cambia es mi resolución de informar, contar y reportar. Para el también periodista Héctor Valdés Cocho, esto es el anuncio de otra primavera negra.
Cuando más de un centenar de periodistas independientes fueron injustamente presos, vuelven a violar la Carta Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19. Toda persona tiene derecho a expresarse sin tener el miedo de ser juzgado o censurado por su opinión contraria.
La escritora y periodista independiente María Matienzo también nos ofreció su opinión.
No podemos quedarnos callados, tenemos que seguir la batalla, porque ahora las detenciones van a tener una base legal en cuanto saquen detrás este listado todo el entramado legal que deben tener. Ya preparado seguro, porque con esta nueva ola represiva de fusilamientos de reputación en los noticieros, lo más probable es que ya ellos se hayan sentado a ver a cuánto tiempo nos condenan, ¿no? Hay que estar alertas, ahora corremos más peligro que antes.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esa es la realidad que se vive en la isla, pero también está esta otra realidad que está relacionada con el coronavirus. El MINSAP reportó hoy jueves 850 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de momento de 35.772 desde que se inició la pandemia en la isla.
El reporte sitúa en 253 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 17.128 pacientes, de ellos 4.768 son casos activos, hay 36 pacientes en estado crítico y 37 en estado grave.
Según el reporte del día de hoy, La Habana es la provincia más afectada por los nuevos contagios, con 528. Le siguen Santiago con 78, Pinar del Río con 46, Guantánamo 38 y Ciego de Ávila con 37.
Precisamente en Guantánamo aumentan los casos de contagios en un penal. Y los reos están bajo sospecha, además están siendo aislados en una zona militar. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se complica el brote de COVID-19 en la prisión provincial de Guantánamo y continúa la falta de transparencia informativa sobre la pandemia por parte del gobierno cubano. En el parte del miércoles, el doctor Francisco Durán García, director nacional de higiene y epidemiología, reportó vagamente sobre esta situación cuando dijo:
hay que decir que en Guantánamo un número importante de casos está focalizado en un evento que ellos tienen.
Mientras tanto, periodistas independientes en el territorio oriental informan que el evento epidemiológico está localizado en la prisión provincial Combinado Sur de Guantánamo. Hay un significativo número de sospechosos y contagiados entre los reclusos y el personal militar. Y los reos están siendo aislados en la escuela militar Camilo Cienfuegos, en la zona de Villatoa, señala el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Nosotros personalmente conversamos ayer con un recluso que nos confirmó que hay un foco de contagio. Alrededor de 200 personas están afectadas, 3 familiares de reclusos nos confirmaron que están contagiados y que han sido aislados. Y otra persona que nos ratificó también que en una llamada telefónica que le hizo su esposo, pues también conocieron de la situación de contagio que hay.
El también comunicador Anderlay Guerra Blanco comenta que pudo hablar con familiares de presos que viven en la comunidad Ho Chi Minh.
La situación en el combinado es que ha surgido un gran brote. Hay un importante número de reclusos aislados en la escuela militar en el caminito de la ciudad de Guantánamo.
Por su parte, el activista Henry Couto Guzmán expresa que son los militares los que violaron el protocolo, porque desde hace muchos meses fueron suspendidas las visitas familiares.
El piso 4 veces se combina y hace trabajadores descombinados, la prisión está cerrada.
Y sobre el secretismo informativo, esto fue lo que reportó Quiñones Haces a Radio Martí el 27 de enero.
Antier murió una radióloga conocida aquí en Guantánamo, la doctora Kenia Rojas. Y no se dice absolutamente nada en la conferencia de prensa. Se mencionó que fue una mujer de 50 años que estaba en un área donde había contaminación. Eso es un eufemismo.
2 días después, en el parte diario, el doctor Durán dijo:
hacemos un paréntesis aquí, Gisela, en relación con una información que se ha estado difundiendo con relación a un médico fallecido. Era una paciente médico de la provincia de Guantánamo, radióloga, que... es verdad que en ese momento no dijimos que era médico.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, un informe entregado al Departamento de Estado de los Estados Unidos denuncia que la subordinación sociopolítica de los trabajadores cubanos de la salud garantiza al régimen una reserva de trabajadores cautivos, mal pagados y fácilmente explotables como mercancía exportable. Este tema lo toca Yolanda Huerga a continuación en el siguiente informe.
Archivo Cuba afirmó que el régimen de la isla lucra con el tráfico de personas, alquilando sanitarios en condiciones de servidumbre y explotación laboral a terceros países a través de convenios bilaterales opacos con gobiernos extranjeros.
El pasado 1 de febrero, Archivo Cuba y la Fundación sobre las Víctimas del Comunismo entregamos a la Oficina para Combatir el Tráfico de Personas del Departamento de Estado un detallado informe sobre el tráfico laboral de los internacionalistas médicos cubanos que Cuba denomina colaboradores. Es una gestión oficial para que la información se tome en cuenta en la evaluación anual que hace el Departamento de Estado de todos los países, que es requerida por la Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico Humano desde el año 2000.
Explicó María Berlau, directora de Archivo Cuba.
El informe ilustra cómo en los últimos 12 meses no solo no detuvo el tráfico humano, sino que lo promovió y lo expandió.
El informe asegura que el régimen comunista fomenta la expansión de su gigantesco negocio negocio estatal en contubernio con gobiernos, organizaciones internacionales y corporaciones privadas.
En el año 2018, el último año de estadísticas oficiales, el gobierno cubano generó más de 7 mil millones de dólares con la explotación sistemática de las llamadas misiones sociales a más de 70 países.
Asimismo, destaca que el personal de la salud no puede ejercer en forma privada y sufre una subordinación sociopolítica que garantiza al gobierno una reserva de trabajadores cautivos, mal pagados y fácilmente explotables como mercancía exportable. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, 56 organizaciones enviaron una carta al presidente Joe Biden instando a su administración a tomar medidas inmediatas para revertir las políticas del expresidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
56 organizaciones, incluidos grupos de defensa y de derechos humanos, organizaciones religiosas, grupos cubanoamericanos, organizaciones ambientales y académicas y grupos empresariales, enviaron una carta al presidente Biden instando a la administración a tomar medidas inmediatas para cumplir con una promesa de campaña de revertir lo que denomina las políticas fallidas de Trump, que continúan infligiendo daño a los cubanos y sus familias. En la carta, los firmantes aseguran que la normalización de relaciones interesa tanto a Estados Unidos como al pueblo cubano. Lisa Hoggard es codirectora del Latin American Working Group, uno de los grupos que firmó la carta. Ella dice que quieren ver la posibilidad de diálogo y la participación con Cuba, una reapertura de los viajes a la isla, que los cubanoamericanos puedan enviar remesas a sus familias y poder trabajar con el pueblo cubano. Asimismo, la carta insta al presidente a tomar una acción ejecutiva que devuelva las regulaciones que rigen el comercio y los viajes a Cuba, a donde se encontraban el 20 de enero del 2017. También lo insta a reconstruir la presencia diplomática de Estados Unidos en Cuba. A una pregunta de cómo puede Estados Unidos alentar al gobierno cubano a respetar las libertades fundamentales de los ciudadanos, Hoggard dijo que sin diálogo no se pueden discutir los temas importantes. Ella opina que si no hay una relación diplomática con la isla, si no hay una embajada con su personal completo, es difícil para Estados Unidos presentar estos asuntos y es difícil tener el tipo de diálogo con ciudadanos comunes que pudiera llevar a una mejor situación. En la carta, las organizaciones firmantes expresan que están preparadas para apoyar al presidente en los pasos iniciales y trabajar para educar a los miembros del Congreso sobre la necesidad de apoyar el compromiso con Cuba y traer fin al embargo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, el eurodiputado Herman Terch pidió la destitución del embajador de la Unión Europea en Cuba por firmar una carta dirigida al presidente Joe Biden en la que se pide el fin de las sanciones estadounidenses. El reporte nos llega desde Madrid en la voz de Michelle Suárez.
El miembro de la Eurocámara pidió al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el cese del embajador en La Habana, Alberto Navarro, por, según dijo, alinearse con el régimen cubano.
Nosotros vamos a pedir inmediatamente el cese del embajador Alberto Navarro porque creemos que es absolutamente intolerable que un embajador de la Unión Europea se alinee abiertamente, se ponga en las filas de lo que son un aparato de propaganda de un régimen comunista criminal.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Herman Terch criticó la posición de Bruselas en momentos en que, añadió, la represión en Cuba es mayor que antes.
Es decir, en momentos gravísimos donde lo que hay que hacer es suspender el acuerdo que existe entre la Unión Europea y Cuba, que no se sostiene ni se justifica por ningún lado. Hay una cláusula democrática que debe ser aplicada para suspender ese acuerdo.
El embajador Navarro confirmó a Radio Televisión Martí su apoyo a la carta, aunque aclaró que lo hizo a título personal. La misiva, firmada por académicos, miembros de la sociedad civil e incluso espías de la seguridad del Estado, pide al presidente Biden desmantelar el sistema de sanciones de Estados Unidos hacia Cuba. Además, acusa a los que llama extremistas de Florida de hacer un enorme daño a Cuba. En este sentido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos criticó desde España el apoyo del embajador de la Unión Europea porque, en su opinión, la carta silencia el verdadero problema de los cubanos, las violaciones masivas de los derechos humanos por parte del gobierno y la ausencia de reformas políticas, económicas y sociales en la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y estamos en tiempo a las 12:15 de conocer la previsión meteorológica. Él siempre está con nosotros. Y ya nos dice qué nos depara el tiempo. Con nosotros Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Saluda a Paul, también a Patricia y a Otón y a los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, una extensa faja de altas presiones que surge en las costas de África se extiende hacia el oeste sobre las aguas del Atlántico en latitudes tropicales, que pasando sobre el arco de las Antillas Menores penetra la totalidad de las aguas del Caribe, llegando hasta las costas de Nicaragua y Costa Rica. En el seno de esta faja de altas presiones, Puerto Rico, la República Dominicana, Haití, las Bahamas y Cuba, así como el sur de la Florida, están disfrutando de condiciones del tiempo muy estables, con bajos índices de humedad que están originando días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas en la costa norte occidental. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos son del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay ligeras marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Radio Martí.
Y vamos a tener ahora informaciones que proceden de aquí, de los Estados Unidos.
El presidente de la nación, Joe Biden, emitió una proclamación el jueves para finalizar la emergencia nacional que estuvo decretada en la frontera sur de los Estados Unidos y México.
El anuncio fue dado a conocer en una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes y al presidente del Senado. Llega casi un año de la renovación por parte del anterior gobierno del presidente o el expresidente Donald Trump, que en febrero del pasado año decidió renovarlo por un año más hasta este 15 de febrero.
La declaración de emergencia estaba vigente desde febrero de 2019. Poner freno a la inmigración ilegal era una de las prioridades del gobierno saliente. Donald Trump mantuvo hasta el final de su estancia en la Casa Blanca que la inmigración ilegal continúa amenazando nuestra seguridad nacional, incluida la seguridad del pueblo estadounidense.
Y en otra información, los fiscales en el juicio político al expresidente Donald Trump están mostrando imágenes del asalto al Capitolio. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
Los fiscales en el juicio político al expresidente Donald Trump revelaron el miércoles un escalofriante video de seguridad que muestra a una enardecida multitud irrumpiendo en el Capitolio el 6 de enero, rompiendo ventanas y puertas y buscando amenazadoramente al vicepresidente Mike Pence y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mientras la abrumada policía pedía ayuda en sus radios. En las grabaciones inéditas, los fiscales de la Cámara de Representantes mostraron escenas en las que se ven a los alborotadores deambulando por los pasillos, cantando «Cuelguen a Mike Pence». La turba había instalado una horca improvisada. El representante Joaquín Castro, demócrata por Texas, uno de los gestores del juicio político, usó varios videos de republicanos de alto perfil el 6 de enero pidiéndole a Trump que quisiera detener el ataque del Capitolio.
Senadores, ustedes han visto todas las pruebas hasta ahora, y esto está claro. El 6 de enero, el presidente Trump dejó a todos en este Capitolio por muertos.
Los abogados de Trump argumentan que su retórica está protegida por la garantía de libertad de expresión en la Primera Enmienda y que el juicio tiene motivaciones políticas. La condena, aunque es poco probable en un Senado estrechamente dividido, podría llevar a una votación para impedir que Trump se postule nuevamente para el cargo. El segundo juicio político a Trump podría concluir el sábado o el domingo, según un asesor de alto rango del Senado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Seguimos con informaciones de los Estados Unidos. En el país, decenas de exfuncionarios del Partido Republicano que consideran que el partido ha sido reacio a enfrentarse al expresidente Donald Trump están en conversaciones para formar un nuevo partido de centro-derecha, dijeron cuatro personas involucradas en las discusiones a Reuters.
Están estimando que Trump intentó socavar la democracia estadounidense. Las primeras discusiones sobre el asunto incluyen a ex republicanos electos, ex funcionarios de las administraciones republicanas de Ronald Reagan, George W. Bush, George Bush, Donald Trump y ex embajadores republicanos y estrategas republicanos, así dicen los involucrados.
Más de 120 de ellos realizaron una llamada por Zoom la semana pasada para discutir el grupo separatista que se ejecutaría en una plataforma de conservadurismo con principios, incluyendo la adhesión a la Constitución y al Estado de Derecho, idea que los involucrados dicen que han sido destrozadas por Trump.
Y el presidente Joe Biden dijo que el Pentágono revisará la estrategia de Estados Unidos hacia China. Tony Cano tiene el informe.
El presidente Joe Biden dijo este miércoles que el Pentágono revisará su estrategia hacia China, analizando áreas fundamentales como la inteligencia, la tecnología y la huella militar de Washington en la región. Hoy se me informó sobre un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Defensa en todo China para analizar nuestra estrategia y conceptos operativos, tecnología y postura de la fuerza y mucho más. El grupo trabajará rápidamente, basándose en expertos civiles y militares en todo el departamento, y así proporcionar en los próximos meses recomendaciones al Senado sobre prioridades clave y puntos de decisión para que podamos trazar un sólido camino a seguir en asuntos relacionados con China, expresó Biden. Washington y Pekín están enfrentados por cuestiones que van desde la tecnología y los derechos humanos hasta las actividades militares del gigante asiático en el disputado Mar de China Meridional. Bajo el mandato del predecesor de Biden, Donald Trump, el Pentágono hizo de la lucha contra China su principal prioridad, algo que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha señalado que continuará. Durante la visita al Pentágono, Biden dijo que Austin le había informado de un nuevo grupo de trabajo sobre China que estudiaría la estrategia militar relacionada con ese país. La revisión se sumará a otras que el Pentágono ya está llevando a cabo, desde las tropas en Oriente Medio hasta la política hacia la OTAN. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y José Martí dijo: es un crimen valerse de la aspiración gloriosa de un pueblo para adelantar intereses o satisfacer odios personales.
Minutos, avanzamos en otras informaciones. Lo anunciábamos en nuestros titulares. ¿Qué ha dicho la OPS con respecto a Venezuela?
Efectivamente, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, confirmó que Venezuela está atrasada en la distribución de las vacunas contra el coronavirus gestionada por el Fondo de Acceso para Vacunas COVID-19, conocido como COVAX, porque el país aún no ha hecho frente a los pagos.
Así lo confirmó el doctor Jarbas Barbosa da Silva, el subdirector de la OPS, durante una conferencia de prensa para abordar la situación de la pandemia en toda la región.
Venezuela no se está beneficiando del programa COVAX, una alianza promovida por la Organización Mundial de la Salud y otras entidades públicas y privadas para asegurar la distribución de la vacuna contra el coronavirus por sus problemas económicos, dijo.
Venezuela enfrenta una situación complicada que impide al gobierno hacer frente a los plazos estipulados para los pagos, así acotó.
Bueno, y en este sentido, Nicolás Maduro le sale al paso a la oposición al asegurar que están por llegar al país 100.000 vacunas rusas contra el coronavirus. Desde Caracas, el informe lo entrega Aymara Lorenzo.
Evadiendo el tema de la deuda que tiene el Estado venezolano con la Organización Mundial de la Salud, que le impide acceder a través del mecanismo COVAX a las vacunas certificadas por el organismo multiestatal, Nicolás Maduro anunció la llegada de 100.000 vacunas rusas.
La próxima semana están llegando miles de vacunas Sputnik V a Venezuela. Nos anuncian la primera llegada de las 100.000 vacunas Sputnik.
Este martes, la legítima Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente interino, reiteró la disposición para cubrir la deuda que permitiría que unos 12 millones de venezolanos pudieran vacunarse con otras vacunas diferentes a la rusa, la china y la cubana. Maduro anunció quiénes serán los primeros en recibir el antídoto ruso, cuyo proceso se iniciaría en el mes de abril.
Cuando empiecen el proceso de vacunación, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables, y después vamos a la vacunación de los maestros, las maestras, los educadores.
Las cifras oficiales que difunde el régimen, que han sido cuestionadas por la organización no gubernamental Human Rights Watch, reflejan que en las últimas 24 horas se registraron 500 nuevos contagios, que elevan la cifra a 131.096 casos y 1.247 personas fallecidas por coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos hasta Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ha mandado a registrarse como agente extranjero a todos los abogados organizados o independientes que quieran ejercer la defensa de los presos políticos, medida que es considerada como discriminatoria. El informe proviene desde Managua.
En total indefensión y en manos de un sistema judicial controlado absolutamente por el régimen de Daniel Ortega, están más de 150 prisioneros políticos a quienes infundadamente se les han fabricado delitos comunes para mantenerlos en prisión. Y ahora se está exigiendo que los abogados defensores, organizados o de manera independiente, deban registrarse ante el Ministerio de Gobernación como agentes extranjeros, y serán estas autoridades las que determinen si se les autoriza o no ejercer la defensa de estas personas injustamente privadas de libertad. Para el jurista, analista político y periodista Luis Núñez, esto es algo discriminatorio.
En todo caso, esto es ilegal, es violatorio de la Constitución. Nosotros, los abogados, no tenemos por qué registrarnos como agentes extranjeros por cuanto no percibimos dinero del extranjero. Es decir, nosotros no actuamos en representación de ningún extranjero. Eso en principio. Por otro lado, es violatorio al derecho también que tienen los presos políticos a una legítima defensa o a tener más obstáculos para su debida defensa. No puede, desde ningún punto de vista, obligarse a los abogados que defienden a los presos políticos a ser registrados como agentes extranjeros. Un requisito adicional.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Vamos a conocer noticias internacionales.
El gobierno de Rusia ha impuesto una multa contra el medio de comunicación de los Estados Unidos, Radio Europa Libre y Radio Libertad, por violar la ley de agentes extranjeros de ese país.
La multa de $150,000 fue impuesta por Roskomnadzor, el organismo regulador de los medios en Rusia.
La ley de agentes extranjeros de Rusia es considerada un mecanismo para presionar y castigar a medios y organizaciones que reciben financiamiento externo.
La mencionada emisora, hermana de La Voz de América y Radio Televisión Martí, y financiada por el Congreso estadounidense, planea apelar la multa.
Moscú designó por primera vez a Radio Europa Libre y Radio Libertad como agente extranjero en el año 2017, un paso que algunos periodistas dicen que hizo su trabajo en Rusia mucho más difícil.
No es la primera vez que las autoridades rusas multan a esta emisora, que ya ha adelantado que planea apelar esta última sanción.
Y Lituania rechazó órdenes emitidas el miércoles por un tribunal de Moscú que pide la detención de Leonid Volkov, un aliado exiliado del líder de la oposición rusa Alexei Navalny.
Las órdenes judiciales enviadas a través de la Interpol acusan a Volkov de alentar a los menores a participar en mítines no autorizados, lo que potencialmente lleva a una pena de prisión de hasta 3 años en Rusia.
El uso de herramientas internacionales para el enjuiciamiento por motivos políticos es una práctica equivocada, dijo la ministra del Interior lituana, Agnė Vilotaitė, refiriéndose a la Interpol, la red de policías internacionales que coordina las operaciones policiales transfronterizas en 194 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
La orden Volkov planea serias dudas sobre la pertenencia de Rusia a estas organizaciones, así agregó Vilotaitė.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio.
es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer la opinión sobre pues las nuevas actividades del sector privado en la isla ante esta crisis económica, pero también hay quien considera que es un mensaje hacia los Estados Unidos de unos supuestos cambios. También lo que sucede a mujeres con niños, sobre todo niños menores de edad, que están esperando que Miguel Díaz-Canel cumpla su promesa de proporcionarles una vivienda digna. Son declaraciones que han realizado aquí a Radio Televisión Martí. Y otro médico cubano, además, ha sido citado por la seguridad del Estado, sobre todo por denunciar en las redes sociales la situación que enfrenta un paciente que está postrado y sobre todo al que no se le está brindando la atención médica que se necesita allí en la potencia médica. Así que de esto y mucho más vamos a estar hablando durante estos próximos ya 28 minutos. Continuamos acompañándoles en el sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
El Escolefier. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Cuba expande las actividades del sector privado debido a la crisis económica, pero también como mensaje a Estados Unidos de supuestos cambios. Nuestro colega José Luis Ramos nos amplía en el siguiente informe.
Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba y representante de la Sociedad Interamericana de Prensa en la isla, dijo que el hecho de que el gobierno desate parcialmente las manos de los cubanos para hacer cuentapropismo es una buena medida, pero muy parcial, muy limitada.
Y sobre todo, dado el marco legal, jurídico, de libertades que hay en Cuba, de garantía, es una medida muy destruible cuando la cosa esté mejor.
El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, calificó la medida como un paso muy importante en función de ampliar las posibilidades de empleo en trabajo por cuenta propia, una respuesta oportuna y positiva a la implementación del ordenamiento monetario, dijo. Constantín considera que se trata de una cortina de humo que ha levantado el gobierno en el marco de la tarea ordenamiento para desviar la atención de la crisis económica que atraviesa la isla. Según el comunicador, detrás de esto también hay un mensaje.
Pero creo que la intención más grande es dar una señal a los partidarios de la eliminación de sanciones en la administración de Biden. Envalentonarlo, fortalecerlo en la demanda de que quiten las restricciones a las remesas, a los viajes y todo lo demás, todas las demás restricciones puestas por Trump, para que crean que realmente el gobierno cubano da pasos en función de mejorar la economía cubana, mejorar de la libertad económica a los cubanos y que por lo tanto lo que faltan es que los americanos den también los pasos que deben dar.
La eliminación del listado de ocupaciones permitidas implica pasar de las 127 que estaban incluidas en el mismo a más de 2.000 recogidas en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas. Hay 124 actividades a las que el sector privado no podrá acceder.
Creo que es una cortina de humo. Si no viene acompañada de cambios jurídicos, y más que jurídicos, cambios en el sistema, no representan realmente ninguna garantía de estabilidad económica para los cubanos en el cuentapropismo. Porque puede ser, como ha ocurrido antes, con otras medidas, puede ser virada para atrás en cualquier momento.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en otra información, casi 30.000 mujeres con niños menores de 12 años están esperando que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel cumpla su promesa de proporcionarles una vivienda digna. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La joven cubana Lázara Yamilé Lara Gutiérrez es madre soltera y vive con sus 5 hijos de entre 1 mes y 8 años en el vestíbulo de un edificio del reparto La Granjita en las afueras de la ciudad de Santa Clara.
Me metí en una casa aquí en el edificio en el 3er piso. La policía vino y me sacó, estoy en el lobby. Cuando la policía me sacó de la casa me amenazaron que si no desalojaba la casa me iban a acusar y iba a tribunal y que los niñitos míos iban para casa de la patria y me amenazaron con acusar a mi papá también.
La trabajadora social que la atiende ha realizado numerosas gestiones que no han fructificado, pero Lázara Yamilé aún mantiene la esperanza de que las autoridades busquen una solución para su caso. Recientemente le aprobaron una ayuda financiera del gobierno de 4.460 pesos.
Miguel Díaz-Canel dijo que toda aquella madre que tenga más de 3 hijos, incluso 3 hijos, tiene derecho a una vivienda digna donde poder vivir con sus hijos. Todo ha quedado en promesas y no se cumple.
Lamentó la activista Yanisbel Valido desde la capital villaclareña. Un informe del Ministerio de la Construcción señala que 28.679 mujeres con niños menores de 12 años necesitan acciones constructivas de diversos grados de complejidad para sus hogares. En 2019, solo 620 madres con 3 hijos o más recibieron beneficios de vivienda. Según datos oficiales, la isla necesitaría levantar 520.000 viviendas y rehabilitar otras 400.000 para satisfacer la demanda nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Seguimos con noticias de Cuba. Otro médico cubano es citado por la seguridad del Estado. Se trata del doctor tunero Johan Pérez Leiva, quien denunció en Facebook la situación que enfrenta un paciente que se encuentra postrado, al que no se le ha brindado la atención que necesita. A través de un Facebook Live transmitido el miércoles, Pérez Leiva decía que fue citado para presentarse este jueves en la unidad de instrucción provincial, supuestamente en Las Tunas, donde reside, y además precisaba que como medida por sus denuncias le comenzarán a descontar un 10% de su salario.
Me citaron al policlínico a las 11 de la mañana, supuestamente era un análisis por una medida disciplinaria, por una guardia que ausenté el mes pasado, por problemas personales. Y cuando llegué a la dirección estaba un policía, un agente de la seguridad del Estado, la directora del policlínico, Marta Vergara, y la vicedirectora Ismaeli, que se prestaron para esta encerrona. Cuando llegué allí me estaban acusando por haber subido a las redes sociales un video de un paciente postrado, un caso social crítico, que estaba pasando por muchas necesidades, que varias veces se los informé al trabajador social y se los informé a la dirección del policlínico, no hicieron nada. Y que los familiares a diario iban a quejarse al consultorio, entonces nos analizaban a nosotros por las quejas de los familiares en vez de ir a investigar. Y resulta que ahora me citaron para mañana a las 11 de la mañana a instrucción provincial. Tiene que atenderme una tal instructora Celia, es la que me va a atender allí para hablar. No sé qué querrán hablar, porque lo que sea que haya pasado me lo podían haber dicho allí. Pero bueno, esas conversaciones con la gente de la seguridad tarda hasta una semana en terminarla ahí. Y que estén atentos porque no sé lo que van a hacer conmigo, en contra de mi voluntad. ¿Sabe? Violando mis derechos como ciudadano, mis derechos como médico, porque lo que hice no es algo que esté prohibido hacerlo, al contrario, ese es nuestro sentido como médico, ayudar a las personas que lo necesitan, algo de lo que ellos carecen. Pues nada, me citaron para mañana, ya vamos a ver qué pasa allí a las 11 de la mañana, me descontaron un 10% de mi salario como medida disciplinaria.
El doctor Johan Pérez lidera en Facebook, donde es conocido como el nieto de Miguel, un grupo de ayuda a personas con falta de medicamentos y que viven en condiciones precarias.
Y nos vamos también a otra información de la isla. Luis Robles Elizástegui, detenido desde el 5 de diciembre del año 2020 por protestar pacíficamente y exigir el cese de la represión y la libertad del rapero contestatario Denis Solís, ha sido víctima de maltratos psicológicos y físicos en el Combinado del Este, donde se encuentra recluido. Así lo informa el medio digital Cubanet.
Cubanet expresó que en la llamada telefónica el propio joven contó los tratos despiadados y degradantes a los que es sometido. Estos van desde amenazas constantes dirigidas hacia su familia, hasta llegar a colocarle una cucaracha en su plato de comida.
El joven permanece en la sección nombrada como depósito, donde se encuentran los internos que están a la espera de un juicio. Debido a la pandemia del COVID-19, las visitas de los internos que se encuentran ahí están suspendidas.
El joven guantanamero ha sido acusado por el delito de actos contra la seguridad del Estado, el cual concibe penas de hasta 20 años de privación de libertad y hasta la pena de muerte.
Y un reportaje del rotativo de Washington Post informa sobre los incidentes o ataques sónicos que contribuyeron al deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Dice el Post que una gestión atropellada y caótica por parte de la administración del expresidente Donald Trump, del caso conocido como Síndrome de la Habana, comprometió quizá para siempre el acceso a una mayor información que permita esclarecer los hechos acontecidos en la Embajada de Estados Unidos en Cuba entre finales de 2016 y principios de 2017.
El diario recuerda que durante ese periodo una veintena de funcionarios estadounidenses destinados en la isla sufrieron daños cerebrales.
La conclusión pública en el Post aparece en un informe del Departamento de Estado que se realizó en 2018 y que ha sido desclasificada ahora a petición de la organización Archivo de Seguridad Nacional y filtrado a The Washington Post.
El documento desglosa errores que resultaron en una pérdida de información incalculable, por lo que posiblemente nunca llegue a saberse la verdad.
El informe señala concretamente como un error el hecho de no haber nombrado un grupo de trabajo, incluyendo un responsable general para la gestión de la crisis, además de mantener al personal en funciones.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Avanzamos ahora para conocer qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. Vamos a continuar hoy. Ayer hubo un nuevo hostigamiento con todos estos pastores que fueron citados en el día de hoy. Esta es la de no concluir la historia de los hostigamientos.
La historia nunca acabar, desgraciadamente.
Mañana vamos a ver si podemos hacer algún trabajo sobre eso.
Y ahora más, ¿eh? Y ahora más porque están cosas que están en blanco y negro.
Ya son 7 pastores. Y de eso vamos a hablar mañana aquí, de lo que han sido hostigados durante esta semana. Sumado a eso, la gran pregunta, y se la extiendo a ustedes también, es, modestia aparte, fuera de que van a llevarlo a... de que es ley, de que lo aprobó el Parlamento, que es como si nada. No sé cuál es la novedad en cuanto a la libertad de prensa en Cuba. ¿Ha habido libertad de prensa en algún momento en estos 62 años?
No
hay nada nuevo.
Nada.
Entonces...
No.
Honestamente, mis colegas de la prensa independiente, ¿de qué se quejan? ¿De qué se asustan? Es más de lo mismo. El cuentapropismo, ¿hay algo nuevo? Lo que se aprobó hasta ahora siempre fue meroliqueo, subsistencia. El dinero gordo lo tienen los castristas. Es más de lo mismo, no hay nada nuevo. Entonces, no entiendo cuáles son las alarmas que a nivel de redes sociales se han disparado entre cubanos. Se sabe cuáles son las reglas de juego. No hay libertad de prensa, no hay libertad de negocio. Y va a seguir así mientras que haya castrismo en Cuba. Es la regla de juego. De eso vamos a hablar en el espacio con algunos analistas, algunos economistas que ya desde antes planteaban que no había ningún cambio. Y vamos a finalizar en ese tema también con la colega de Morón, Ciego de Ávila, que nos hizo llegar todo el hostigamiento que hubo contra ellos antier, producto de haber hablado con nosotros, tiene vigilancia y hostigamiento en su casa.
Pues ya lo saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, con Tomás Cardoso y Patricia Martínez, además. Gracias, Tomás. Avanzamos con más informaciones.
Así es, aquí tenemos más noticias. La congresista federal estadounidense de origen cubano María Elvira Salazar, nombrada para formar parte del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara Baja, dijo que espera poder hacer frente desde su cargo a los regímenes brutales de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La republicana por la Florida señaló que como congresista buscará fortalecer alianzas con sus socios de los Estados Unidos que han enfrentado en los últimos años a las tiranías.
También nombrada al Subcomité de Oriente Medio, quiero decir, Salazar dijo a través de su cuenta en la red social Twitter que espera trabajar con sus colegas para combatir el terrorismo y fortalecer también la alianza con el Estado Judío Democrático de Israel.
Y en Nicaragua, las organizaciones sociales están enfrentando un eminente cierre ante los obstáculos para inscribirse como agentes extranjeros. Desde Managua, Daliana Ocaña tiene este informe.
La comunidad internacional continúa acercando al presidente Daniel Ortega para que permita una salida a la crisis social que vive el país desde el año 2018 y encare un proceso electoral imparcial y democrático, y fueron declaraciones públicas del gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las que pusieron nuevamente el tema en consideración. Defensores de los derechos humanos en Nicaragua resaltaron que se trata de recordar nuevamente que el gobierno ha incumplido las 14 recomendaciones emitidas por este organismo de la ONU en el marco de la crisis sociopolítica, y a ello se añade las recientes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos instando a Daniel Ortega a cambiar el rumbo por el que lleva al país. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a La Voz de América que ambas declaraciones muestran el creciente aislamiento del gobierno sandinista ante la comunidad internacional.
Se le está cerrando el cerco a Daniel Ortega, ya es un gobierno aislado.
Por su parte, el analista Bosco Matamoros considera que Daniel Ortega colocó a Nicaragua en la línea de colisión con Estados Unidos y la Unión Europea por arremeter contra las organizaciones de la sociedad civil a través de la denominada Ley Putin.
Se está negando algo que es el indicador clave en una sociedad democrática, la existencia de organizaciones de la sociedad civil.
Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos además disipan las dudas y las esperanzas del gobierno nicaragüense de que la nueva administración estadounidense suavizaría las presiones. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y varios centenares de migrantes arribaron el miércoles a Bajo Chiquito, una aldea indígena en plena selva panameña del Darién, fronteriza con Colombia, en la reactivación de ese arriesgado flujo en tiempos de pandemia.
Mujeres embarazadas con bebés en brazos, niños y otros cargando bolsas sobre la cabeza, cruzaron primero un río, luego fueron subiendo por un barranco hasta llegar y ser recibidos por policías fronterizos que los hicieron formar una fila para registrarlos.
Bajo Chiquito es el primer poblado con el que se encuentran los migrantes tras atravesar durante varios días una jungla sin ley e infectada de asaltantes, traficantes de humanos y de drogas.
En Bajo Chiquito había más de 600 migrantes y el Servicio Nacional de Fronteras o la Policía Fronteriza de Panamá dijo que el miércoles entraron 287.
Buena parte de los migrantes son haitianos, pero también hay de Cuba y Venezuela, así como de países africanos y asiáticos.
12:47. Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Katmandú. Docenas de mujeres protestaron en Nepal por la propuesta del gobierno de obligar a las nepalíes menores de 40 años a presentar un permiso paterno y de una autoridad local para poder viajar al extranjero, con el objetivo así de protegerlas de posibles abusos.
Teherán. Irán comenzó a producir uranio metálico en una nueva violación del acuerdo nuclear de 2015, en un aparente intento de presionar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que vuelva a un tratado que abandonó hace 3 años su antecesor, el expresidente Donald Trump.
Londres. Más de 5 millones de personas han presentado su solicitud en el programa habilitado por el gobierno para que los ciudadanos de la Unión Europea que residen actualmente en territorio británico puedan conservar sus derechos pese a la salida del país del bloque comunitario.
Oslo. Casas de la OTAN han tenido que intervenir en las últimas jornadas ante la presencia de aeronaves rusas en el espacio aéreo aliado. En concreto, 2 bombarderos rusos en la costa de Noruega y varios aviones más en la zona del Mar Negro.
Antananarivo. Las fuerzas de seguridad de Madagascar advirtieron que no tolerarán ningún intento de crear problemas de cara a las protestas convocadas por la oposición en la capital para protestar por la crisis económica y el desempleo.
12:48, tiempo de nuestra noticia en perspectiva, y nuevamente está con nosotros Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación, y de nuevo saludo a todos nuestros radioescucha. Y estaba mirando, como acostumbro varias veces en el día, nuestra página web, y viene una información donde se reitera que la dictadura cubana va a mantener el control absoluto sobre la información, algo que honestamente a mí no me sorprende. El control de la información se estableció en el propio año 59 y lo que ha ido es con los años perfeccionándose, lo que demuestra que el régimen es consecuente con sus necesidades. No hace concesiones en aquello que pueda poner en peligro sus intereses de sobrevivencia.
Claro que sí. Claro que sí. Y además lo exporta, porque lo ha llevado a otros países también este tipo de control, Pedro.
Sí, por supuesto. Mira lo que estamos viendo en Nicaragua con la ley de agentes extranjeros, donde el PEN Club y otras organizaciones ONG han tenido que cerrar, porque ahora el gobierno dice que los PEN están vinculados al PEN Club de Londres y que por lo tanto son organizaciones extranjeras y deben inscribirse como tales.
Claro que sí.
Y eso mismo ocurre en Venezuela. O sea, las leyes punitivas contra la libertad de expresión y de información son constantes y permanentes y se corresponden a los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua.
A regímenes totalitarios, Pedro.
Sí, señora. Esa es una realidad penosa y algunos se confunden. Algunos creen que la dictadura puede cambiar. Yo, honestamente, y otros personas con las que he conversado, no creen que pueda haber cambios de parte de la dictadura, porque este tipo de medidas de seguir controlando la información de manera absoluta no da una señal seria de que pueda haber cambios hacia la libertad y los derechos humanos en Cuba.
Ahora, ¿tú crees que este tipo de anuncio de que ellos, digamos, ratifican que los medios de comunicación, las impresiones de libros, las maquetaciones, etcétera, quedan solamente en manos del régimen, lo que le da es precisamente el aval para que la represión que tienen contra las personas que ejercen este tipo de profesión dentro de la isla sea aún mucho más fuerte de la que estamos viendo en los últimos
mucho
tiempos?
Mucho más, Pedro. Severo, por supuesto que ellos buscan y lo advierten y lo dicen porque no tienen una gota de pudor, porque están defendiendo su capacidad de sobrevivencia. Por eso aquella vieja novela de Lampedusa, que todo cambia, pero todo sigue igual, sobre el gato pardo.
Sí.
Y en Cuba nada cambia porque la naturaleza del gobierno no lo permite. No lo permite. Ellos quieren un régimen totalitario cerrado en el cual solo exprimen los intereses de los que mandan y no de la población. Y esto, esta última declaración de la dictadura así lo refleja.
Pero también, y hablando de las otras profesiones que supuestamente pueden, y digo supuestamente, que puedan realizar los cubanos, ¿es quizás una señal que ellos quieran enviar a Estados Unidos para que Estados Unidos decida restablecer esas relaciones?
Yo no descarto hacer una señal, pero te digo lo que me han dicho varias personas con las que he conversado al respecto. Me dicen que es una señal, pero una señal que dice bien claro que no hay cambios en Cuba. Porque si tú le permites a una persona cortarle el pelo a los clientes, permite la función de un barbero, es más, de una industria, pero a la vez estás diciendo que la prensa está controlada, que las publicaciones de información, la divulgación de información está controlada, la realidad es que no ha cambiado nada, todo sigue igual.
Exactamente, el cuartico está igualito, Pedro Corzo.
Una vieja canción cubana que nunca he olvidado ni olvidaré, pero que tristemente refleja la realidad de Cuba, la realidad de nuestro país.
Así es, tela por donde cortar, y mañana seguiremos nosotros dando tijera.
Así será.
Gracias, Pedro. Gracias. Muy buenas tardes.
Y buenas tardes.
Y ahora nos vamos a las noticias de los deportes. Con nosotros ya está Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, el presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se llama Yoshiro Mori, que además fue el primer ministro antes de Japón, ha decidido presentar su dimisión tras la polémica generada por sus comentarios sexistas, según adelantaron este jueves medios locales. Bueno, este hombre, que tiene 83 años, se pronunció sobre los supuestos inconvenientes que representa la presencia de mujeres durante una junta del Comité Olímpico de Japón. Es lo que dijo, nosotros venimos informando sobre esto toda la semana, es lo que dijo, que las mujeres hablaban mucho, que no tenían límite para parar, que eso estaba creando inconvenientes en las reuniones del Comité Olímpico. Eso dicho, en el año 2021, ustedes saben que le enseñan la puerta a la gente después de eso. Muy bien, ¿y qué pasó ayer en la NBA? Bueno, los Raptors de Toronto le ganaron 137-115 a los Wizards de Washington. Norman Powell anotó 28 puntos para Toronto, Bradley Beal 24 para Washington. En otro partido, los Mavericks de Dallas le ganaron 118-117, un puntico de ventaja a los Halcones de Atlanta. Luka Doncic, el mejor anotador de Dallas, con 28, John Collins 33 para Atlanta. Los Nets de Brooklyn le ganaron 104-94 a los Pacers de Indiana. Kyrie Irving fue el mejor anotador para Brooklyn. Domantas Sabonis, el mejor para el equipo de Indiana. El primero con 35 puntos, el segundo con 18. Los Grizzlies de Memphis se impusieron 130-114 a los Hornets de Charlotte. Kyrie Anderson anotó 27 puntos para Memphis. Terry Rozier, 34 para Charlotte. Los Clippers de Los Ángeles dieron cuenta 119-112 de los Timberwolves de Minnesota. Kawhi Leonard, 36 puntos para los Clippers, mientras que Nash Reed anotó 23 para Minnesota. Los Bulls de Chicago, por su parte, le ganaron 129-116 a los Pelícanos de New Orleans. Zach LaVine, 46 puntos por Chicago. Sean Williamson, 29 por el equipo de New Orleans. Y eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Y hasta ahora, mis queridos amigos, recibimos a Alejandro Escalona, quien nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
El miércoles fueron anunciados los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll para 2021. Entre los postulados figuran Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, Foo Fighters, Las Go-Go's, Iron Maiden, Jay-Z, Chaka Khan, Carole King, New York Dolls, Tina Turner y Dionne Warwick. Las boletas de los nominados se envían a un cuerpo de votación internacional de más de 1,000 artistas, historiadores y miembros de la industria de la música. Hasta el 30 de abril, el público en general podrá participar votando en rockhall.com o en el museo en Cleveland, en Ohio. Los seleccionados serán anunciados el próximo mes de mayo. La 36ª ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll 2021 se llevará a cabo en Cleveland en el otoño. Judas and the Black Messiah, Judas y el Mesías Negro se estrena en cines y en la aplicación HBO Max. El viernes, la película cuenta la historia del asesinato en 1969 del activista de las Panteras Negras, Fred Hampton, a manos de la policía de Chicago. El Judas de la historia es el informante del FBI, Bill O'Neill, quien fue, digamos, alentado a infiltrarse en el movimiento del poder negro. Judas y el Mesías Negro y su elenco han recibido hasta el momento múltiples nominaciones a varios premios, entre ellas una para el actor británico Daniel Kaluuya como Hampton. Kaluuya protagonizó la película de terror Get Out. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona.
Con 58 minutos, tiempo de titulares. Periodistas independientes cubanos aseguran que el régimen afianza el monopolio de la información en Cuba.
Comunicadores independientes reportan foco de contagio de COVID en prisión de Guantánamo y las autoridades sanitarias cubanas evitan mencionar el lugar.
Medio centenar de ONGs piden al presidente Biden que tome medidas para normalizar las relaciones con Cuba, mientras un europarlamentario pide destitución del embajador de la Unión Europea en La Habana por alinearse con el gobierno.
Reporte de Archivo Cuba detalla en informe enviado al Departamento de Estado de los Estados Unidos la realidad de misiones médicas cubanas en el extranjero.
La Casa Blanca pone fin a la emergencia nacional en la frontera de Estados Unidos y México.
Continúa el juicio político contra el expresidente Donald Trump.
Y una Organización Panamericana de la Salud confirma que Venezuela está retrasada en la distribución de las vacunas porque no ha hecho frente a los pagos. Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Nos despedimos, pero mañana regresamos con más informaciones. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buena tarde.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación.